Hoy a lo largo de la programación de la cadena COPE os estamos hablando del tecnoestrés. Un tecnoestrés que, por cierto, ahora explicaremos qué es y que se disparó después de la pandemia. Así lo corroboró un estudio realizado por la consultora de coaching empresarial que se llama Evoluciona. Hoy tenemos con nosotros al fundador de esta consultoría de coaching, Luis Arimán. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
Después de la pandemia, ese tecnoestrés aumentó. Vamos a ir a primero qué es tecnoestrés y después qué es lo que pasó después de la pandemia.
A ver, lo primero del tecnoestrés es todo el estrés producido por lo que es la tecnología. Y tiene, nosotros hemos identificado 11 variables, 11 tipos de tecnoestrés. Y sí, ha aumentado a través de la pandemia porque primero se ha aumentado el teletrabajo gracias a la pandemia.
Sí.
Y eso ha añadido mucho tecnoestrés a muchos tipos de puestos de trabajo. Y luego ha coincidido también con que se están desarrollando muchísimo todo lo que son tecnologías con los smartphones, el todo en casa, y ahora con la inteligencia artificial pues veremos un repunte de este tipo de estrés.
El estrés laboral, Luis, afecta, he leído, a más de la mitad de los trabajadores y es el segundo motivo de bajas laborales y detrás hay muchas dolencias musculares y óseas, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, una de las cosas que estamos sacando para un informe para final de año es que el estrés en sí mismo no está en España correctamente medido, porque lo que medimos en España cuando calculamos las bajas, calculamos, o sea, medimos las enfermedades subyacentes. Es decir, pues que yo tengo lumbago, que yo tengo algo del corazón, que yo tengo diabetes, pero no medimos que eso ha sido producido por el estrés y ansiedad. Y se necesita hacer un análisis más completo usando inteligencia artificial para poder saber realmente cómo el estrés y ansiedad están produciendo estas enfermedades o las están agravando.
Otro de los mitos que se desmonta con este tema es el de la multitarea, ¿no? Durante mucho tiempo, Luis, nos hemos creído que era posible la multitarea, ya que la tecnología nos permitía abrir varios frentes a la vez, pero en realidad estamos tardando más que si hacemos tarea por tarea, ¿no? Ya que estamos empleando las mismas áreas cerebrales y perdemos la eficacia abandonando una tarea para volver a ella más tarde, ¿no?
Totalmente. El cerebro humano, la parte consciente, que el inconsciente es otra cosa, la parte consciente solo trabaja secuencialmente, es decir, prestando atención a una cosa y otra. Y esto es muy fácil de demostrar. Pues intenta hacer algo que te lleve tiempo y mantener una conversación con alguien. Automáticamente eso no va a funcionar ágilmente. Lo que pasa es que nosotros, el cerebro, lo que hace cuando creemos que hacemos multitarea es saltar de una cosa a otra muy rápido, dándonos la impresión de que estamos haciendo las dos cosas a la vez, pero esto genera dos problemas. El primero, que nos cansamos mucho más, y el segundo, que perdemos memoria, podemos hacer más errores, es decir, que es mucho menos eficiente.
Imagino que esto lo están empezando a notar las empresas, y yo no sé si a raíz de eso hay que tomar conciencia y dar unas claves para manejar ese tecnoestrés, ¿no? ¿Qué medidas podemos adoptar para combatir este tecnoestrés por parte de los trabajadores, Luis?
A ver, lo primero, por parte de los trabajadores, lo que tienen que hacer es una buena gestión del tiempo. Y una buena en la cual, cuando se centren con algo, trabajen en multitarea. Perdona, en una única cosa.
Sí.
Y que se protejan de lo que son los ladrones del tiempo, que en este caso viene por el tecnoestrés, que pueden ser los emails, los WhatsApps, las llamadas. Y esto es una cosa que se tiene que pactar con las empresas. Es decir, cada ejecutivo o trabajador tiene que pactarlo con sus jefes. Pero desde las empresas también tienen que establecer protocolos de comunicación, porque no es lógico que se espere que alguien mande un Slack, que es una forma de comunicación, o un email, o un WhatsApp, y espere que la persona a los 5 minutos te conteste. Eso no es lógico porque esos son sistemas de comunicación asíncronos, es decir, que en teoría cada uno tiene que contestar cuando puede barra quiere. Y lo estamos usando como si fuesen, pues, como una llamada telefónica.
Eso es. Marcarnos un horario es súper importante, ¿no, Luis?
Sí, sobre todo cuando trabajas en casa. para trabajar en casa con el teletrabajo hay que marcarse un horario de descansos también, momento para estar con las familias y momentos en los cuales ni la familia ni la empresa nos molesten para podernos centrar en tareas importantes.
Hay muchos de nosotros que ya con una edad hemos topado con este tema de la tecnología. Hay que formarnos, ¿no? Porque e incluso también ir poco a poco, porque todo esto es nuevo para nosotros y estamos a base de error, acierto, error. Hay que formarnos, ¿no? Y buscarnos o apuntarnos a un curso o las empresas tener más manga ancha para decirnos, oye, entiendo perfectamente que esto ha venido de golpe y hay gente que no ha nacido con internet bajo el brazo.
Totalmente de acuerdo. Y además aquí hay dos puntos. Las empresas tienen que empezar a formar a los empleados en función del tipo de puesto que tienen y las habilidades técnicas que tienen. Y luego una de las cosas que tiene que entender cada trabajador, cada español, es que el currículum y su posibilidad de estar en, de su empleabilidad depende de él. Igual que estudiamos una carrera universitaria, un FP, estamos obligados ahora a estudiar tecnología. ¿Por qué? Porque ahora mismo se nos viene lo que es todos los cambios que va a venir de la inteligencia artificial. Y si no, que esto está destruyendo algunos puestos, esto destruirá más y cambiará a otros. Si no nos adaptamos, seremos menos empleables y al final la responsabilidad es del propio empleado. De nada le vale luego llorar que está en la calle porque su empresa no la ha formado. Con lo cual, yo hago un llamamiento a que cada persona se prepare para los cambios que va a traer la inteligencia artificial.
Mucha gente está practicando mindfulness, ¿no? Luis, es una manera también de relajarnos.
Sí, el mindfulness es la mejor forma de combatir el estrés y la ansiedad, sobre todo si se hacen meditaciones largas, porque lo que hace es relajar el sistema nervioso. Produce, ¿cómo se dice esto? Beneficios para la salud, tanto física como mental. Uh-huh. El problema que tenemos con el tecnoestrés, que es una cosa que la gente no entiende, es que lo que nos ha quitado es la posibilidad de tener descansos a lo largo del día. Claro. Nosotros nos levantamos por la mañana y vamos haciendo una cosa y otra, y en los descansos, ¿qué hacemos? Mirar el WhatsApp, las redes sociales o algo así. ¿Y eso qué hace? Impedir a la mente descansar, con lo cual nos estresamos más y con lo cual sufrimos de estrés y ansiedad.
Y así lo demuestran, por ejemplo, la cantidad de ansiolíticos, el consumo de ansiolíticos, que ha subido de una manera brutal. Se han disparado y también, como decíamos antes, las bajas laborales, ¿no? O sea, que es evidente que vamos súper mega estresados. Vamos, hay mucha gente que es que necesita desconectar, pero aún así no sabemos hacerlo. Hay que aprenderlo de alguna manera, Luis.
Por supuesto. Y lo he dicho antes como con la formación. Aunque las empresas tienen responsabilidad, no todas las empresas lo van a hacer. Entonces, es la responsabilidad del trabajador aprender a hacer esas cosas, igual que hace ejercicio para la salud física. De hecho, una de las cosas que está produciendo tanto estrés y ansiedad es que hay muchas enfermedades que están derivadas o están potenciadas por el estrés, claro, por exceso de estrés y ansiedad. Y en el estudio que vamos a sacar al final de año, precisamente hacemos hincapié de eso para que las personas sean conscientes que es que no solo es que puedan tener un infarto, es que pueden tener diabetes, una arritmia,
insomnio.
Pueden tener insomnio, pero el insomnio puede ser temporal, pero también puede ser una enfermedad crónica.
Sí.
Y eso es el problema, que nos estamos jugando la salud sin ser conscientes que nos jugamos la salud.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese estudio. Volveremos a hablar, Luis, si te parece, porque es algo que nos influye a todos. Todas las empresas ya están en el mundo tecnológico y si no estás en ello, te quedas atrás o te quedas incluso fuera. Luis Darimán, fundador de Evolution, consultora de coaching, gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, nos volvemos a escuchar en breve para hablar de ese nuevo estudio.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.